Y bueno, bienvenidos todos y todas al segundo episodio de Esta Valla Quiere Ser Una Radio. Yo soy Samantha Salas de nuevo. Y nada, quiero empezar dándoles las gracias porque el recibimiento del primer episodio fue enorme. No esperaba que tantas personas realmente apreciaran lo que estamos haciendo. Y nada, era un episodio introductorio, entonces claro que los temas fueron un poco superficiales y más que todo para conocer la campaña y el origen del programa, pero de igual manera muchísimas gracias a todos y a todas y a todes que sacaron el tiempo para escucharlo y disfrutarlo. Para este segundo episodio me costó bastante definir qué quiero hacer, porque hay muchísimos temas que abarcar. Y quiero aprovechar la oportunidad para realmente tocar todos esos temas que me parecen importantes. Y hay un tema que me resuena desde hace rato. Entonces, el tema que vamos a estar conversando hoy es la importancia de recordar la historia LGBTIQ con claridad. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿a qué me refiero con recordar la historia LGBTIQ con claridad? Bueno, hace un tiempo me topé con unos artículos y unos mini documentales con respecto a lo que realmente sucedió en Stonewall. Stonewall es un momento a nivel de la historia LGBTIQ que es muy simbólico. Básicamente, podría decir, cuenta la leyenda, que en 1969 se causaron unos disturbios de parte de la población LGBTIQ afuera de un bar llamado Stonewall, o en un bar llamado Stonewall. La historia, como se ha pasado de boca en boca, dice que a causa de unos retenes policiales, específicamente drag queens y mujeres trans se rebelaron y comenzaron básicamente un pleito físico, medianamente violento con la policía, que básicamente comenzó el movimiento de los derechos gays y LGBTIQ. En ese momento se le llamaban derechos gays, ustedes entenderán. Y nada, es una historia que ha sido súper romantizada, nos las hemos contado de persona en persona, lo he visto hasta en medios internacionales como grandes. Ahorita puedo recordar que incluso en este programa RuPaul Drag Race se habló de la historia así. Y para mi sorpresa, hace no mucho, a causa de un video me puse a investigar. Y los hechos que pasaron en Stonewall no son exactamente como los recordamos. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hay personas que vivieron Stonewall, que estuvieron ahí, todavía vivas, aparte de historiadores y personas que se han dedicado, valga la redundancia, a estudiar la historia LGBTIQ, que han encontrado que la historia romantizada que nos hemos pasado de generación en generación no es exactamente como pasó. Ahora, es interesante. Nosotros, como población, como población, prefiero decir población porque en realidad no somos un grupo tan pequeño, somos una población LGBTIQ, hemos sido históricamente discriminados. Y por default, esto conlleva a que nuestra historia está borrosa, ha sido desordenada y no ha sido documentada de manera apropiada. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente los historiadores que en ese momento tenían la facilidad de mantener un récord de lo que estaba pasando y documentarlo, no estaban específicamente enfocados en documentar esta historia en general, LGBTIQ, con claridad y exactitud. ¿Por qué? Porque, bueno, éramos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes de segunda clase, de tercera clase incluso. Les recuerdo que a nivel de casi todos los países, incluso aún en ciertos países, ser miembro de la comunidad LGBTIQ es ilegal. Y fue en el siglo pasado donde todavía era ilegal. Entonces, bueno, no hay documentos exactos, no hay records claros de absolutamente todo. Obviamente sí, han habido historiadores y historiadores LGBTIQ. Pero bueno, inevitablemente muchísimos hechos se vuelven borrosos. Tenemos que tener sensibilidad en este tema y creo que es algo que he aprendido hablando del tema, porque de primera entrada me pareció un poco absurdo cuando me enteré de que en serio estuviéramos repitiendo estas historias como si fueran reales. Pero he entendido con empatía que yo realmente no viví estas situaciones de completa discriminación, absoluta discriminación y violencia policial, institucional, de la sociedad en general. Y nada, tal vez para ciertas personas ha sido y fue, y incluso a veces todavía es importante recordar estas cosas de la manera más inspiradora posible. Pero del otro lado de la moneda hay algo muy importante. La historia y la documentación y el recordar las cosas como pasaron con claridad es importante porque una narrativa de interpretar la historia como nos dé la gana, disculpen mi desfachatez, significa que se puede hacer esto para los dos lados, incluso para el lado del mal, si saben a qué me refiero. Entonces realmente es importante recordar las cosas como son y dentro de lo posible tratar de desromantizarlo un poco. ¿Por qué? Porque a pesar de que son historias maravillosas, tenemos un montón más de historia e incluso esa misma historia sin todo el romanticismo, y ya casi les voy a contar sobre los mitos, es historia valiosísima. O sea, estamos hablando de que hay documentación de que en 1897 en Berlín hubo el primer grupo que tal vez se puede denotar como, o documentar como un grupo LGBTIQ. Entonces tenemos muchísima historia, así como es. Entonces, por un lado, la ficción histórica es importante porque representa realmente la manera en que nuestra población ha podido documentar su historia de manera de boca en boca, que sabemos que históricamente es una manera muy válida, pero al mismo tiempo ahora tenemos las herramientas para realmente ordenarlo un poco. Entonces quiero empezar con el ejemplo de Stonewall, que es un ejemplo muy específico, y también les voy a contar qué más historia, a rasgos generales, LGBTIQ tenemos importante y que también tenemos que igual apreciar. Stonewall fue un momento muy importante, pero pucha, tenemos un montón de momentos igual de importantes. Así que veamos un poco sobre el mito de Stonewall, realmente qué pasó y nos vamos desde ahí. Bueno, ¿qué nos cuenta la historia de Stonewall? Básicamente, en 1969, unos policías llegaron, como generalmente hacían, a hacer un retén en este bar Stonewall. Nótese que en este tiempo en Estados Unidos, específicamente donde sucedió esto, ser homosexual, bueno, en ese tiempo se hablaba muy en general. Entonces, ser homosexual, parte de la comunidad LGBTIQ, incluía lesbianas, mujeres trans. En ese momento, muchísimas personas trans se les identificaba como travestis o como transformistas. Pero bueno, todo esto era ilegal. Entonces, realmente que hubieran retenes en los bares de este tipo era súper normal. La historia cuenta que en 1969, a raíz de la muerte de Judy Garland, que es un icono LGBTIQ, si no saben quién es Judy Garland, les invito a buscarlo. Era una actriz, cantante y una aliada de la comunidad. A raíz de su muerte, que fue, si no me equivoco, un par de días antes o un día antes, la historia cuenta que comenzaron. Bueno, a raíz de esta tristeza que había provocado su muerte, comenzaron disturbios en Stonewall, en respuesta a los ataques de la policía y simultáneamente por su muerte. Pues bueno, resulta que empecemos por ahí. Las personas que vivieron Stonewall, que todavía están vivas para contarnos, cuentan que no fue por Judy Garland. La muerte de Judy Garland afectó muchísimo a la población LGBTIQ, pero realmente no comenzaron los disturbios de Stonewall por esta razón. Fue un poco en respuesta a personas que ya estaban hartas, hartas de estar siendo acosados todo el tiempo, constantemente siendo arrestados, siendo atacados en bares, requisas se llevaban a personas, ya se imaginarán. Probablemente han escuchado las historias porque esto incluso pasaba en los bares de aquí en Costa Rica. Cuentan muchísimas personas que en los bares aquí LGBTIQ tenían señales para cuando venía la policía y si venía la policía se hacía un cambio de luces, específicamente si no me equivoco en la avispa, y así las personas sabían que tenían que buscar una pareja de su sexo opuesto para cuando viniera la policía pretender que no éramos diversos y diversas. Pero bueno. Otro dato específicamente de todo este tema es que se le atribuye Stonewall al comienzo del movimiento de los derechos gays, en ese tiempo se le llamaban movimiento for gay rights. Pues bueno, en realidad, Stonewall pasó en 1969, Pero antes de 1969 ya habían organizaciones. Las Hijas de Bilitis, fundado por Dorothy Del Martin y Phyllis Lyon en 1955, un grupo de mujeres lesbianas. Macha Machine Society, creado por Harry Hay en 1950. Como les conté, en 1897 hay registro de un grupo en Berlín, organizado un poco underground, obviamente, como acallado, que se considera uno de los primeros grupos LGBTIQ. Hablemos de 1800, ¿verdad? Todo tenía que ser muy leve y muy acallado. Pero bueno, Stonewall fue un momento importante. Y si se le atribuye el Stonewall como la gota que derramó el vaso con respecto a comenzar lo que específicamente se llama el Gay Liberation Movement o Gay Liberation Front. Comienza una nueva movida, pero no es básicamente el pionero de los derechos LGBTIQ. Se sabe que en el aniversario de Stonewall se organizaron marchas al año siguiente, y fueron también muy importantes. Este grupo, Gay Liberation Front, fueron los que planearon una marcha básicamente para el aniversario, pero también hubieron otros prides, no solo ahí, San Francisco, Los Ángeles y New York a nivel de Estados Unidos. Y como les digo, estoy hablando alrededor de Stonewall, por eso estoy hablando de este mito en específico de Estados Unidos. Pero hubieron prides donde muchísima gente participó. Ahora, siempre se ha hablado. Stonewall no fue una fiesta ni un desfile, fue un riot. Un riot en inglés se usa mucho en este tema. Es un disturbio, básicamente. Las personas que vivieron Stonewall, que todavía están vivas, dicen que en realidad comenzó como un holgorio, y perdón por la palabra de señora, empezó como un disturbio ligero de gente divirtiéndose que eventualmente escaló a una pelea con la policía, pero realmente no comenzó como lo recordamos. Stonewall siempre se le atribuye a que era un lugar muy amado. Pues bueno, las personas que vivieron Stonewall y esta era en tiempo real dicen que Stonewall era un bar especial porque era un lugar seguro LGBTIQ. Pero no era el único, habían un montón más. Y Stonewall era, la gente lo recuerda, feo, sucio y manejado por la mafia. En este tiempo, las ciudades estaban tomadas por la mafia, especialmente de manera que todo el mundo estaba consciente, porque todavía pasa. Y estos lugares eran aprovechados por la mafia para lavado de dinero y otras transacciones. Y Stonewall era uno de esos. Así que no era tan idealizado como muchísima gente lo recuerda. Después, esta es la parte más importante y que la gente recuerda como con más fervor. La gente le atribuye a la activista mujer trans Marsha P. Johnson comenzar Stonewall. Se dice la leyenda, volvemos a la leyenda, que Marsha P. Johnson tiró el primer ladrillo. Hablemos que ni siquiera los historiadores y los presentes pueden decir que fue un ladrillo. Una gente dice que una botella, una gente dice que fue un zapato, la gente realmente no tiene ni idea si habían ladrillos cerca. Hay personas que estuvieron en Stonewall que dice que tiraron piedras, pero que no recuerdan ladrillos. Y un dato muy importante, y no es por apagarles la burbuja, porque eso no le quita importancia a Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson misma dijo que ella llegó hasta las 2 de la mañana cuando ya los disturbios habían comenzado. Ella llegó tarde, ella estaba trabajando, ella ejercía comercio sexual por la situación de la población en ese momento. Llegó tarde. Y otras personas se lo atribuyen a Silvia Rivera. Silvia Rivera era otra activista latina, LGBTIQ también, una mujer trans. Y ella dice que llegó tarde y que ella hizo muchas bromas con respecto a haber tirado el primer ladrillo porque a ella le pareció un poco ridículo. En ningún momento ha negado o aceptado, pero probablemente si lo hubiera hecho lo hubiera aceptado. Muchísima gente se lo atribuye a una mujer lesbiana, bastante masculina porque así la describen, que ni siquiera tiene nombre, la gente no ha podido definir quién es. Se le atribuye a Stormy DeLarvey, que era una de las personas de la puerta del bar, pero realmente no se sabe. Los mismos presentes de Stonewall recuerdan que fue una mujer lesbiana bastante masculina que comenzó los disturbios, o sea, que hizo este holgorio y lo convirtió en un conflicto, en un disturbio, fue ella, tirando el primer objeto y comenzando una pelea y diciéndole a todos: hey, despierten, nos están oprimiendo, pongámonos la camisa, hagamos el desastre que es necesario. Y bueno, no quiero que sintamos que todas estas cosas que deberíamos tener muy claras que pasaron en realidad se sientan como ningunear al legado de la historia de Silvia Rivera y de Marsha P. Johnson y otras mujeres trans negras que fueron importantes en su momento y aún hoy como símbolos y que lucharon por sus derechos y se plantaron en momentos importantes. Estamos hablando nada más de la ficcionalización de un hecho específico. Y bueno, vuelvo a mi punto. Nosotros recordamos la historia como podemos porque realmente nos la negaron. Nuestra historia se nos ha sido negada mil veces, en especial a las mujeres y hombres trans, en especial a las personas trans y LGBTIQ negras o racializadas. Entonces, bueno, es importante recordar con claridad, pero volvemos al punto de, es la manera en que nuestra población ha podido recordar los momentos importantes. Ya cerrando con el tema de Stonewall, me parece importante como que recordemos, como les dije, lo importante de recordar la historia como pasó es porque lo hemos oído muchas veces, no podemos olvidar lo que vivimos porque se pueden repetir las cosas, pero parte de eso es importante recordar las cosas como realmente sucedieron. Y como les digo, Stonewall fue un momento importante. Pasó como pasó y eso no le quita importancia, a pesar de que no sea la historia romántica que muchos nos hemos pasado de boca en boca. Pero al mismo tiempo, como les dije al principio, realmente como población LGBTIQ tenemos una historia riquísima. Comenzando, por ejemplo, con pueblos originarios, nativos americanos y otros pueblos, incluso de América Latina, que tenían clasificaciones de géneros que básicamente podríamos ver como géneros no binarios, intermedios o incluso trans, que fueron básicamente borrados por situaciones de colonización y conquista, pero desde entonces podemos echar para atrás 1850 a través de la poesía, de Walt Whitman, que fue un poeta muy criticado y muy hasta cierto punto como acosado por los rumores de su homosexualidad, que igual imponente, súper importante a nivel de poesía. 1868 se reconoce el término homosexual, que a pesar de que muchas veces se ha usado para el prejuicio, también nos dio una manera de identificarnos. En estas mismas eras, escritoras y escritores que a su manera, de la manera que pudieron, dieron visibilidad a sus vidas y a sus sentimientos. Ejemplo, Alice DuVar Nelson, que era una mujer bisexual y birracial, que en su momento alzó su voz a su manera, a través de su arte, como muchísimas otras personas, nos vamos incluso a Oscar Wilde. Las mujeres que renunciaron a sus roles de género asignados durante la Segunda Guerra Mundial, que muchísimas se negaron a volver sus roles después de la Segunda Guerra Mundial. Se sabe de mujeres lesbianas organizadas dentro del ejército, porque era el momento de las mujeres de responder. Estudios importantes a nivel clínico, 1950, Frank Kameny y Alfred Kinsey, y 1960, bueno, de los 60, Evelyn Hooker y Barbara Giddings, que hicieron estudios y participaron en procesos para ayudar a despatologizar la homosexualidad en ese momento. Nótese, faltaba mucho para que los derechos trans realmente estuvieran en la mesa, como realmente están ahorita, pero en ese momento fueron pasos importantes. Imagínense la idea de que todavía en estos momentos el ser gay o LGBTIQ todavía era una patología médica. En 1973 en Estados Unidos, por ejemplo, básicamente de manera oficial, obviamente sabemos que todo se dobla, ¿verdad?, en estos lugares como choricescos, pero se logra que se deje de internar a las personas LGBTIQ en asilos, o por lo menos gays y lesbianas. A nivel de disturbios parecidos a Stonewall, 1966 en Julius Bar, 1966 también Compton Cafeteria, que hubieron disturbios, básicamente luchando por lo mismo. incluso en una tienda de donas en Cooper Donuts Riots en 1959. A todo esto, Henry Herbert ayuda a fundar la Sociedad por los Derechos Humanos, que básicamente empiezan a ayudar a la lucha. El asesinato de Harvey Milk, que fue el primer político abiertamente homosexual en Estados Unidos, fue asesinado el 27 de noviembre de 1978 en básicamente un acto de homofobia y violencia directamente. A pesar de que lo perdimos, su muerte cataliza el movimiento. Incluso el año siguiente, en 1979, en solidaridad a lo que pasó, se organizó a nivel de Estados Unidos la primera marcha nacional por los derechos gays o LGBTIQ. Les recuerdo, se decía gays. Y bueno, una época muy oscura, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel de todo el mundo, la crisis del SIDA, del VIH, 1980. Todas las personas que perdimos, todas las personas que perdimos en estado de abandono, de indiferencia, todos los ataques políticos, sociales, institucionales que hubieron, todos los hombres gays, todas las mujeres trans y todas las personas que realmente perdimos, son parte de nuestra historia. Como ven, a nivel de Estados Unidos, puesto que construí esto alrededor del Stonewall, realmente hay muchísimos otros momentos relevantes, sin quitarle relevancia a Stonewall, que realmente son importantes de recordar. La memoria histórica de una población es sumamente importante. Como les dije antes, y lo han oído en otras situaciones, con otras catástrofes históricas, no podemos olvidar la historia y las cosas como pasaron porque se pueden repetir. Y realmente ahora tenemos la suerte de que estamos en una movida desde hace unas décadas importante en los derechos y hemos podido documentar, lograr visibilización en medios, llegar al tope, ser personas con éxito, pero realmente la lucha continúa. Todavía estamos en un estado de violencia. Todavía las mujeres trans a nivel Costa Rica e incluso a nivel mundial, pero hablemos de Costa Rica porque es lo que me atañe a mí. Todavía somos una población completamente vulnerable. Todavía no tenemos una ley de identidad de género que nos cubra a nosotras y a nuestros compañeros hombres trans, que realmente verifique nuestro género como algo real, algo reconocido por el Estado, más allá de un cambio de nombre y un esconder el género en la cédula. Todavía no tenemos ni siquiera una ley para el trabajo digno. Las leyes de discriminación existen y realmente no cumplen su labor. Entonces, todavía nos vemos obligadas, muchísimas mujeres trans, a trabajar en la calle. Yo nunca he ejercido trabajo sexual, pero conozco muchísimas mujeres trans que han tenido que ejercerlo porque no tienen más opciones, porque la sociedad se ha rendido. Entonces, seguimos en un estado de violencia, seguimos luchando por visibilidad en puestos políticos, por realmente una participación justa, luchando contra movidas y corrientes de derecha extrema que nos están respirando en la nuca. Eso fue una referencia a Betty la Fea para que no se les olvide. Entonces, nada, estamos viviendo la historia en tiempo real y es importantísimo que la recordemos realmente como pasó. Y bueno, aquí vamos terminando el episodio número 2 de Esta Valla Quiere Ser Una Radio. Y bueno, conclusiones. La historia LGBTQ es súper rica y nosotros podemos enriquecerla construyendo el futuro. Pero cuando miramos para atrás, recordemos las cosas como realmente fueron y estemos orgullosos y orgullosas de realmente cómo pasaron, porque realmente son valiosas como son. No está mal un poco de romance en todo. No solo en la vida, sino también en cómo recordamos la historia. Personajes como Marsha P. Johnson, como Silvia Rivera y todas estas personas a las que se le atribuyen cosas que tal vez no hicieron, hicieron otras cosas muy importantes y son símbolos todavía. Y bueno, en futuros episodios vamos a hablar de historia LGBTIQ a nivel de Costa Rica, que hay muchísimo que hablar. Ahorita solo hicimos una reconstrucción un poco breve a nivel de Estados Unidos y de Stonewall, pero realmente a nivel de Costa Rica tenemos un montón que hablar, a nivel de Latinoamérica también. somos un territorio y una población en lucha actual. Hay muchísimo que construir, pero bueno, estamos todos y todas y todos en esto juntos. Mi nombre es Samantha Salas, muchísimas gracias por volvernos a acompañar. Espero verlos en 15 días. Yo estoy disfrutando mucho esto, espero que ustedes también. Recuerden que sería muy tuanis que nos compartan en sus redes, porque así fue como ha llegado a otras personas. Un saludo a Brandy por ayudar con este espacio, 104.7 Radio Hit, por darnos y hostearnos el programa, básicamente. Los quiero. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Que les vaya muy bien. Chao.